Esos que no llegan desde la capital de la Costa del Sol. Hoy he escuchado a más de un experto hablar de esos más de 42.000 sanitarios que han dado positivo en el test del COVID. De Málaga nos vamos hasta Coruña, trazamos línea larga hasta marcharnos a Galicia y hablaban de todas las circunstancias que tiene que pasar el sanitario, no solamente el positivo, el riesgo, el quitarse los EPI, que el estar continuamente muy pendiente del foco de infección, a veces pues no tener esa capacidad de abstracción de todo lo que tengo que hacer, porque son tantas veces, pues por eso tenemos casi el 20%, porque he escuchado yo a doctores que hoy somos, creo, más o menos unos 500.000 sanitarios en nuestro país que velan por nuestro sistema de salud, pero ese 40,000+ son el 20%. De Coruña nos vamos a Donosti, estamos en San Sebastián, enchufando el micrófono de nuestra emisora allí para ver cómo se oyen también los aplausos. Y aunque somos muy repetitivos, merece la pena que lo hagamos, ¿eh? A los doctores, a las doctoras, a los enfermeros, a las enfermeras, a los celadores, a los anestesistas, pero también a la gente que cuida dentro del recinto hospitalario porque todo funcione. Aquel que coge los residuos, aquel que los limpia, aquel que tiene la habitación en condiciones. Son mucha gente la que curra en los hospitales para que todo funcione y sea un centro de seguridad. Y cerramos en Cáceres, en Extremadura. También escuchando cómo esa preciosa ciudad aplaude a todos los sanitarios y sanitarias de nuestro país. Siempre a las 8, momento ventana, momento balcón, momento terraza, para decirle a todos aquellos que nos acordamos de ellos, que les seguimos valorando muchísimo, que les tenemos un respeto reverencial y que ojalá tengamos la memoria como país suficiente para que este momento homenaje lo podamos traducir cuando esto pase en mejoras salariales, en mejoras de condiciones, en intentar cumplir con todos aquellos deseos que el sistema sanitario de salud de nuestro país nos demanda. Y también quiero decir una cosa, sistema sanitario público, que tiene que ser importantísimo, pero a veces se notan los que trabajan en la sanidad privada un poco escorados, y no tiene que ser así, que también hay mucha gente que trabaja en hospitales y en clínicas que son de naturaleza privada y que siguen currando como los demás y que a veces tienen peores condiciones. Así que también para ellos va este aplauso, el de las 8 de la tarde de este sábado 2 de mayo. Estamos hablando con Jessica, que es una de las novias, luego lo haremos con más, que ha tenido que posponer la boda pues porque no están en esas condiciones. Y ¿a qué te dedicas, Jessica, que no te he preguntado?
Me dedico al sector financiero.
Calla, que estamos ahora fastidiados, ahora hay que hacer números.
Ahora hay que hacer muchos números y ver gráficas, interpretar gráficas, Jessica.
¡Qué maravilla!
¿No? ¿Habías adelantado ya Pastuqui o todavía no era momento de adelantar? ¿De dar señales?
Habíamos adelantado dinero, pero la verdad es que con todo el mundo muy bien. Las reservas se quedan ahí para el año que viene.
¡Ah, qué bien!
Y no hemos tenido mucha suerte y me siento muy, muy afortunada,
qué
la
bien.
Verdad.
Muy oye, bien. ¿Y las invitaciones también? ¿O estaban enviadas ya y eso o no?
Las invitaciones estaban todas enviadas, ahora
¿en serio?
No sabemos qué hacer.
Ah, pues mira, pues como los Juegos Olímpicos, Jessica, los Juegos Olímpicos,
guarden.
Claro, se van a seguir llamando Tokio 2020, aunque
ya
sea el 21.
Pero si lo malo de las invitaciones es que si van con el planito y tal, pues un año se ha perdido.
El planuco.
Claro, se pierden y si lo haces en el mismo lado ya, pues si ya te la mandé, ya, pues a ver dónde está.
Bueno, un vídeo a lo mejor para el WhatsApp, acordaos, no tiréis el planuco.
La invitación os había quedado de esas formales, de esas rococos, de esas que eran divertidas, ¿cómo era la tuya, Jessica?
Bueno, la nuestra era un poco personalizada, porque a Jordi le gusta mucho jugar al tenis y la ambientamos un poco en el al tenis.
¿Qué me dices?
Así que, sí. Así que nada, habrá que volver a ser creativos y hacer otros para el año que viene.
Me estoy dando cuenta, Jessica, que manda mucho, ¿eh? ¿Tu novio? Joder,
sí,
no,
sí, yo también, ¿eh? En esta conversación me estoy dando cuenta.
Te estás dando cuenta tú también, ¿no?
Sí,
es increíble, se hace siempre lo que quiere.
¿Y luego tenéis previsto boda donde la gente se harta de comer o donde vais al gazpacho de frambuesa?
Lo que diga Jordi.
Confitado.
No. Bueno, era una masía y la verdad es que había mucha comida, sí. Demasiado familiar.
Hoy, por favor, ahí
qué
sí
maravilla.
Que...
Qué maravilla. Qué boda.
Rulo, David Fer, ¿queréis preguntarle algo a Jessica como novia?
Sí,
sí, te he visto que soltabas el micro, Rulo. Yo creo que ese tema a ti te tiene a ti muy...
No,
sí,
no,
sí,
no,
sí,
no,
sí,
yo
sí.
Una, ya que... ya que nos atiende Jessica y no Jordi, decías del vestido, él ya lo tenía reservado.
No nos atiende Jordi porque hemos pedido novias.
Claro, novias, sí, claro.
Porque no es habitual que hablemos con muchas novias y me parecía que era más...
No, pero a mí me tiene...
Luego vamos a tener una pareja, porque no quieren hacerlo separado. Luego vamos a hablar con una pareja.
Ah, bien. A mí me tiene, Jessica, mosqueado el tema del vestido, ya sea de novia o de novio, porque, claro, si uno ya lo tiene reservado, claro, en un año puedes ganar o puedes perder algo, ¿no? Algún kilo de más, ¿no? ¿Cómo se gestiona esto?
Bueno, habrá que volver a hablar con la modista y decirle, claro, oye, ¿qué hacemos con el vestido? Que llevo unos kilos de más. La cuarentena aún no los he rebajado después de la cuarentena.
Claro, no pasa nada, de aquí a junio ya habrá ido todo...
Bueno, hay buenas noticias, que la gente va a ahorrar para vuestro regalo de boda, claro, por ejemplo, que van a tener más tiempo para...
Que además, no te puedes casar ahora porque lo que mola, yo creo que lo que mola de casarse es hacer un viaje chulo, que a lo mejor lo haces una vez en tu vida, y ahora que no se podía a ningún lado...
Ay, mira, por ejemplo, pregunta fácil, Jessica, rollo. Que todo el mundo ha conocido a alguien en los balcones, todo el mundo, al vecino enfrente que no conocía lo ha descubierto. Estas cosas que hemos leído todos. ¿Tenéis invitados nuevos para la boda del año que viene?
Pues aún no tenemos invitados nuevos.
Claro,
hemos hecho nuevos amigos, pero bueno, poco tiempo.
¿Lleváis mucho de novios?
Sí, llevamos 10 años casi.
Pues entonces ya estáis muy asentados.
Sí, o no, sí. O ya se aquello se desgasta.
Muy asentados.
No. Tú estás muy enamorada, ¿no? Y el Jordi también, ¿no?
Sí, nosotros estamos muy bien y lo importante es que estemos bien de salud y poder celebrar... poder celebrar nuestra boda con la gente que más queremos, abrazándonos y como teníamos pensado, no así algo rápido, algo que nos quede un poco pobre.
Pues me parece muy bien. Bueno.
Con miedo hay la gente en las esquinas, en el baile, ¿no? La gente tiene que estar, vamos.
¿Nos vamos a acordar de estas fechas para cuando tengamos que hablar con... ¿Cuándo te casas exactamente, para apuntármelo?
Pues en principio el día 5 de junio del 2021.
Muy bien. No sé en cómo me tengo yo la agenda, pero...
Puertas de la Eurocopa, Edu.
Por eso te digo, por hacer el momento recordatorio y nunca se sabe. Hombre, no la vamos a llamar el día 5, que la criatura está un poco liada.
Hombre, el día 5 no, por favor.
Claro, claro. Pero oye, si podemos hacer algo ahí esta semana chula, oye, y recordamos ese momento y ya que hemos contado el aplazamiento, pues contarle la puesta de largo en condiciones.
Claro, yo encantada.
Bueno, ya imagino. Jessica, pues muchas gracias por contarnos tu no boda. Esperemos que dentro de un año puedas contarnos los últimos detalles. ¿Te parece?
Me parece perfecto.
Te mandamos un beso muy grande.
Un placer.
Y un abrazo también para Jordi, que sigáis este añito de pretemporada, de lo que la está.
Perfecto. Muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Un beso, placer. Jessica.
Un abrazo.
Luego más, David Fer, luego tienes que preguntar, David Fer. Yo sé que a ti el asunto...
Pensaré algo.
Claro, piensa algo, es un tema que no te llama, prefieres...
Es que me suena muy lejano, entonces no...
Bueno, pero nunca
no tan lejano, no tan lejano.
Sabe. Tú imagínate que conoces a alguien de aquí a enero y tú que eres un tío y es tu alma gemena y dices, en mayo, lo quiero hacer en mayo.
Claro.
David Fer.
Y nos vamos en mayo. En mayo es una buena fecha para casarnos, David Fer, porque luego ya entramos, como dice el Rulo, en cosas de Eurocopa y tal, y tenemos más lío. O sea, si lo tienes decidido, porque el amor te entre por la caldera.
Si pasa,
en
mayo, yo os aviso. Si pasa,
en
yo
mayo,
aviso.
Que ya hace bueno, ya te queda bien todo, ya puedes ir un poco bronceado y tal. Bueno, te puedes casar así con el melanoma, con la piel así, alineista.
Claro, hombre, no puede ser.
No puede ser.
Con alegría.
Piénsatelo.
Vale, venga, yo lo pienso.
Es un tema ahí que me tiene. Mira, Iñaki,
hay un montón
ir, ¿no?
de cosas
Iñaki
que va, puedes hacer para salvar el mundo en los momentos más difíciles. Por ejemplo, puzzles, aprender a hacer pasteles o echarte la siesta. Ayuda a salvar la humanidad simplemente alejándote de ella. Descubre las 5 maneras de combatir la COVID-19 en la página web de la Organización Mundial de la Salud.
Llega Gamecare. Las jugadoras de Primera Iberdrola se unen para ganar el partido al COVID-19 en un torneo benéfico online de FIFA 20. No te pierdas ni un minuto y sigue las redes sociales de Iberdrola, Primera Iberdrola y la Real Federación Española de Fútbol para conocer todos los detalles. ¡Que empiece el juego!
Vamos a escuchar a los oyentes.
Venga, vamos.
Antes de marcharnos a Hungría. 628-26-90-92, esto es lo que dicen.
Buenas tardes, Radio Marca. ¿Podrían explicarnos con todo detalle qué es lo que podemos hacer los mayores de 70 años con las limitaciones que tiene y los cuidados que hay que tener, las medidas de higiene y todo este asunto? Bueno, con más detalle del que se suele escuchar.
Soy José de Córdoba. Soy va a hacer una pregunta. Yo llevo sin trabajar desde el 6 de marzo. he empezado a trabajar el lunes. Yo trabajo en la construcción.
Sí.
Y la pregunta era que tengo una bujeta que no me puedo ni atar los cordones de las botas. A ver qué puedo hacer con eso.
Tenía una pregunta. Yo vivo en un municipio de más de 5.000 habitantes, pero en una aldea de 600, que está a 10 kilómetros del pueblo que tiene más de 5.000 habitantes.
¿No?
Entonces, mi pregunta es, ¿los horarios en mi aldea, en mi pedanía, también se aplican o no se aplican? Es que nadie ha sabido contestarme a esta pregunta.
Ahí sentido.
Yo, Radio da Ilo España, yo, Cadu Remix Reggae, toca un reggae ahí, cualquier
amigo.
Aquí o Cadu Remix Reggae directamente do Brasil.
Vamos a ver, que tanto a la Real como a la Bilbao no le importa el puesto para la UEFA. Ya tenemos garantizado la Supercopa en Arabia y nos vamos a ganar el puesto en UEFA en el campo, que es mejor con público, aunque sea una semana antes de la próxima final de la Copa del Rey. Ao para la Real y ao para la Leti.
Con gran alegría, ¿eh? Les escuchamos. 628-26-90-92-0034 si mandas tu nota de audio desde fuera de España.
Me estaba avisando David C, porque estábamos viendo ahora el informativo en 24 horas en el canal de televisión a unos policías municipales. Creo que estaba cerca del Retiro, David C.
Sí, ¿no?
Y han cogido a dos runners que estaban ya saliendo, porque pueden salir ahora. La gente que quiere hacer deporte y que no lo ha hecho esta mañana puede salir ahora desde las 8 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y tiene pinta de que le estaban regañando a él y a ella porque no se puede correr en pareja.
Eso es.
Hay que hacer deporte individual. Si tú quieres salir con tu pareja, pues lo que tienes que hacer es sales tú primero y que tu pareja vaya un poquitín más tarde e intentar no correr juntos. Pero si la esperas o le esperas y aunque no está bien hecho, pues es mejor que vayáis en paralelos, separaos, que ir uno delante y otro detrás echando lo que el cuerpo echa, ¿eh? Ya, pero como no se puede correr en pareja, porque no estás impuesto, vamos a intentar respetar para que no te pase como te ha pasado, que te ha parado la policía municipal.
Muy natural la conexión le ha quedado a la compañera.
Sí. La compañera ha querido estar ahí, sopesquete, diciendo, ya me enteré, me da la disputa y luego he ido para el otro lado. Pero...
Es que tenemos, si no se puede, no se puede, y ya está.
Claro, pero me estaba diciendo Iñaki Serrano que...
Da igual, no ya, se puede.
Por ejemplo,
si no se puede, no ya, se puede.
No se puede, pero mira, te pongo un ejemplo, que yo creo que es un poco de sentido común. Yo puedo pasear contigo y de la mano, si vivo contigo,
sí,
pero no puedo correr.
Efectivamente.
Pues no tiene sentido.
No, sí lo tiene, porque una persona sola no contamina. 100 personas solas sí contaminan.
No tiene sentido.
Sí lo tiene.
No tiene sentido.
Ahí está nuestro Simón, que se ha comido almendruca antes de explicarlo esta mañana.
Sí, pobrecito. No tiene mucho sentido que yo pueda darte la mano y pasear. Que a lo mejor si te pilla la policía corriendo, dice, no, si estoy paseando.
No, porque...
estoy paseando. Pero no se puede correr.
Que sí. No se puede y no se puede.
Se ha comido una almendra justo antes.
Se ha comido una almendruca, lo ha explicado.
Se ha comido una almendra justo antes.
Claro, lo ha explicado.
No se puede comer una almendra antes de...
Lo ha explicado, lo único que le ha quedado un poco ahí.
Enseguida a las 8:15, enseguida a las 7:15 en Canarias. Estamos en Marcador, estamos en Radio Marca para contarte historias de la vida y del deporte. Y nos tienes que llevar de viaje, ¿no, Marco?
Ah, sí, a Hungría, porque está con nosotros Juan Carrillo, que es un entrenador de mucho éxito, que tiene a su equipo segundo clasificado en la Liga Húngara.
No, pero di el equipo.
Pues que es difícil, ¿eh?
No. David Fer, que diga el equipo, que sí.
Hombre.
Es el antiguo Pitiotón.
Ya, vale, digo, así, David moderno, Fer, no. moderno.
El MOL Fejervar.
¡Ay!
¿El qué?
MOL Fejervar.
Fejervar, el MOL Fejervar, pero la ciudad no es no sé qué,
no,
Fejervar.
Es Zekes Fejervar.
Zekes Fejervar.
Ah, pues eso.
Creo, ¿eh?
Hola, Juan Carrillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
¿Hemos salvado el cacharro o no?
No.
La ciudad es Székesfehérvár.
Székesfehérvár.
¿Y el equipo?
Es una ciudad, ahora es el MOL Fejervár, antes era el antiguo Videotón, debido a que Videotón era una fábrica de complementos electrónicos y era le dio el nombre al equipo, pero ahora es MOL Fejervár.
MOL Fejervár.
Bueno.
Que está a 65 kilómetros de la ciudad más o menos de Budapest. Lo digo porque en Hungría, si no me corrige David Fer, que sabe mucho de esto, el confinamiento acaba el lunes, salvo para Budapest, donde siguen la gente encerrada en sus casas y no pueden salir más que a comprar y hacer los médicos y las cosas normales. Pero imagino que en la ciudad, a partir del lunes, ya tenéis, en teoría, vida normal, ¿no, Joan?
Bueno, mira, la verdad es que aquí ha sido bastante más diferente que en España, ¿no? Porque, actualmente nosotros tenemos ahora 3.000 casos de coronavirus y sí que es cierto que el índice de...
En toda Hungría,
de
¿no?
gente que ha muerto, sí, el índice de gente que ha muerto es 335 a día de hoy, que es bastante elevado, pero solo 2.942 a día de hoy. Entonces, ¿qué sucede? Que estas reglas de confinamiento han sido muy livianas. Hasta ahora nosotros las reglas que teníamos era que de 9 de la mañana a 12 del mediodía solo podían ir a comprar al supermercado mayores de 65 años. Entonces podíamos hacer deporte con la familia, los colegios estaban cerrados, los restaurantes estaban cerrados. Y puntualmente en fechas como, por ejemplo, la Semana Santa o el fin de semana, en según qué ciudades, como la nuestra, pues nos obligaban a llevar máscara, nos obligaban a hacer deporte en un radio de un kilómetro de nuestra casa, etcétera, etcétera. Y ahora, a partir del lunes, sí que ya empiezan a abrir restaurantes que tengan terraza. La gente tiene la libertad de poder trabajar. Y la gente puede ir por la calle a hacer de deporte, pero siempre respetando la distancia de seguridad.
Interesante esto, ¿eh?
Sí, y además con un personaje, no le voy a meter el lío a Joan porque quiere seguir teniendo curro. Ya me extrañó raro la salida del Videotón, gana la Liga y se lo fumigan, una cosa que es los húngaros son muy húngaros, pero claro, con el primer ministro que tienen, que es un personajazo, mejor dejarlo ahí porque tiene poderes omnímodos, puede hacer lo que quiera.
Sí, puede hacer lo que quiera.
Pero sin embargo, como dice Joan, las medidas de confinamiento son de aquella manera, son más suavecitas. Yo te iba a preguntar por la competición, hemos estado hablando hace un rato, Joan, te puedes imaginar, porque estamos aquí también pendientes de cómo va a ser la desescalada a nivel de entrenamientos individuales, entrenamientos colectivos y luego la propia competición. Yo imagino que ese será el miedo que tenéis tú como profesional del banquillo de qué equipo te vas a encontrar, de cómo va a ser el reactivar otra vez el físicamente al jugador cuando nunca le ha pasado el tener que parar forzosamente en marzo o abril, ¿no? Que imagino que os pasará un poco a todos, pero es que es una incógnita, ¿no? El cómo será otra vez ahora el volver otra vez a competir.
Mira, estamos bastante preocupados porque la verdad es que es una situación a que no estamos acostumbrados. Porque es cierto que si tú analizas las lesiones durante la temporada, la época donde hay más lesiones es la pretemporada. No debido al cambio de temperatura, sino debido a que el jugador para su actividad habitual durante una semana, dos semanas, tres semanas y después a la vuelta, pues todo y que haya hecho un trabajo específico, pues no ha trabajado las articulaciones, los músculos necesarios que se utilizan para el fútbol. Entonces, eso es un problema bastante grande. Además, en este periodo es más complicado porque nosotros nos quedan 8 partidos de Liga, más 2 de Copa porque estamos en semifinal. Entonces, cada partido va a ser un partido a dar más del 100%.
Y estáis ahí porque vais segundo o terceros, ¿no?
Sí, vamos segundos a 3 puntos del primero, pero el primero tiene 2 partidos menos. Pero el problema se acrecenta porque vamos a tener que jugar domingo y miércoles. Entonces, cuando tú no tienes una preparación, porque no has hecho una preparación en progresivo, porque no tienes la posibilidad de tener tiempo para hacer la pretemporada, y resulta que, además, una de las causas una de las opciones que tendrías es hacer una buena recuperación, es todo lo contrario. El periodo de recuperación
es más pequeño, no existe.
Es más corto.
Lo único que queda, porque esto hemos estado hablando con Luis Aratosa, con el doctor de Ripoll y Prado, Joan, el único consuelo, que no es consuelo, es que en teoría vais a estar todos igual. Hay menos entrenamientos para todos, hay menos recuperación para todos. En teoría, ¿no lo ves así?
Pues no. La verdad es que si lo analizas fríamente, mira, nosotros hemos hecho un trabajo bastante bueno en la cuarentena, porque hemos tenido la capacidad o la suerte de que los jugadores han podido correr por la calle, ¿no? Entonces, aparte, pues hemos hecho un trabajo muy bueno físico, hemos trabajado a nivel táctico, pero ha habido algunos equipos que, como no ha habido estrictamente un parón, ahora ha habido unas reglas, pero esas reglas se podían...
Nos estás diciendo que algunos se lo ha saltado, ¿no? Algún equipo se lo ha saltado.
No es que se hayan saltado, pero se pueden adaptar. Yo intenté también hacerlo, no te lo voy a negar, pero en el momento en el que uno de mis jugadores tenía miedo en la situación, automáticamente
paraste.
Lo dejé.
O sea, tú tienes, no creo que tengas constancia, pero tienes intuición de que algún equipo se ha entrenado.
No, seguro. seguro, respetando las distancias de seguridad, ¿eh? Haciendo entrenamientos en los que, bueno, esa distancia de seguridad de dos metros está.
Pues a lo mejor a veces, pero, sí, y a veces no, porque a veces inconscientemente, bueno, pues... A ver, ¿y tú crees que ese equipo que se ha saltado, no sé si es el Ferencváros, no tengo ni idea, ¿eh? Pues, ¿tú tienes constancia de que no han entrenado con balón?
Lo mejor es entrenar con balón a fútbol, porque por muchos entrenamientos físicos que puedes hacer, por muchos preparadores físicos que tenemos y de
pues
hagan un
entonces,
buen trabajo,
querido Joan, entonces Joan tiene razón, no vais a partir todos los equipos en mismas circunstancias, el líder va a partir con más ventaja que vosotros.
Entonces ahora nosotros hemos recibido un protocolo para inicio, porque como tú dices, el día 4, bueno, aquí hubo un problema de que se tenía que cambiar o había unas elecciones para el presidente de la federación y se paró todas las decisiones hasta que se nombrara el presidente, que fue la semana pasada. Entonces, una vez nombrado...
¿Sabéis? ¿Han elegido que, bueno, presidente de la Federación Húngara de Fútbol en mitad de la pandemia?
Sí, anda, sí, sí. Anda, sí, sí. Mira. Que, bueno, ha renovado el que había, ¿eh?
Que se ha quedado el que había. Bueno, el que habrá dicho el señor Víctor. Víctor ha dicho, venga, tú sigue.
Bueno, entonces, resulta que ya nos han dicho que hay tres fechas para el inicio de la competición. El 23 de mayo, el 30 de mayo o el 6 de junio, ¿vale? Sí. Entonces, el protocolo para seguir a partir del día 4, por ejemplo, para nosotros es... que también esto del tema de los protocolos es un problema, porque generalmente los que confeccionan ese protocolo tendrían que pensar más en el fútbol. Yo entiendo que lo más importante es la salud, ¿no? Pero, por ejemplo, a nosotros nos dicen que ninguno de los jugadores puede entrar en el estadio. Tiene que ir directamente al terreno de juego. En el terreno de juego tiene que entrenar con guantes, tiene que desinfectarse tanto las botas como los balones, tiene que tener su agua correspondiente y una vez finalizado el entrenamiento, automáticamente tiene que coger su coche y
ir para casa.
Pero claro, la pregunta es, vamos a ver, si tú has jugado a fútbol, diferentes jugadores necesitan un tratamiento. Si ese tratamiento no lo pueden hacer en el estadio, nosotros nos hemos inventado el poder llevar las camillas al lado del estadio, porque tendrán que masajearse,
claro.
Tendrán que vendarse.
¿Y eso, no está contemplado en el protocolo?
Eso no está contemplado, ¿sabes? Entonces, claro, esa es una de las cosas que sorprende. Sí que nos vamos a adaptar porque, hay que reconocer que es una situación muy, muy difícil y nos tenemos que adaptar. Pero bueno, hay que hacer esos protocolos pensando en lo que es el fútbol, porque otra de las medidas es que, claro, no podemos estar a una distancia entre 2 y 10 metros. Pero claro, nosotros a lo mejor dentro de 3 semanas empezamos la competición.
Claro, hombre, pero...
Y jugamos contra el PAX.
Contra el PAX no estaremos
a 2 metros.
Hay cosas, como tú bien dices, que yo creo que el protocolo, imagino cómo será en Hungría, como en la mayor parte de los países, está parido de una forma genérica y luego con un poquito de sentido común uno lo va aplicando y lo va moldeando a su actividad. Otra cosa es que se plante allí la autoridad competente y os requise las camillas y detenga los fisios. Esperamos que no sea así, pero efectivamente tenían que haber aterrizado más al detalle o haber preguntado al sector, a los doctores que son propios en medicina deportiva, a cada equipo, de oye, pues mira, dame tus consideraciones, cosas que hay que meter aquí para que no os pille luego la duda. Pero efectivamente, pues estoy contigo.
Sí. Y bueno, y así estamos. La verdad es que estamos muy contentos. Contentos porque, bueno, porque aquí el coronavirus, pues bueno, no ha tenido la importancia que en otros países. Y yo creo que el reiniciar la competición, eso da es una,
sí, normalidad.
Una señal de esperanza, ¿no?
Sí, estoy contigo.
Bueno, hemos estado luchando y estamos saliendo poco a poco. ¿Sabes?
Estaba fijándome, Joan, los datos. Como tú decías, son casi 3.000 en toda Hungría, pero lo malo es que casi la mitad están solo concentrados en la ciudad de Budapest. Antes de que te pregunte David Fer o Raúl Fuentes o Javi Amaro, el tema test allí, ¿pasáis, no pasáis? ¿Os han dicho que paséis, que son voluntarios, son obligatorios?
Bueno, mira, yo como entrenador ya he pasado 2 test, ¿sabes? También nos han llevado el control diario. Nosotros teníamos que cada mañana enviar... nos tomábamos la temperatura, enviábamos su temperatura para tenerlo todo controlado. Y ha pasado 2 test específicos. Y también, esto es muy claro, o sea, el lunes, antes de las 9 de la mañana, cada jugador tiene que rellenar un cuestionario. Un cuestionario en el que se habla de la temperatura, si ha habido un contacto, si ha tenido síntomas, diarreas, etcétera, etcétera. Si hay alguno que no haya enviado, no que que tenga síntomas, sino que no haya enviado el test, automáticamente no puede entrenar.
Joan, te quería preguntar por si ha habido unanimidad en la voluntad de volver a la liga, de volver a al juego, o ha habido algún club que la hipotética suspensión le podía venir bien y se ha hecho el remolón. No sé si habéis sido, el fútbol húngaro ha ido todos a una en ese sentido.
No, hemos ido todos a una, eso sí quiere decir. Evidentemente ha habido manifestaciones, sobre todo de jugadores, que bueno, han dicho que lo mejor era no continuar, pero todos los equipos han estado en la misma onda y por eso ha sido bastante fácil, ¿sabes? Entonces, siguiendo la pandemia, pues también hacía que posiblemente podíamos reanudar la competición y todo el mundo ha estado preparado para esta situación.
Joan, ¿qué tal? Muy buenas. Creo recordar que este es el octavo fin de semana a nivel general en Europa que no hay fútbol, pero el primero, el del 14 de marzo, una de las pocas ligas donde sí que hubo fútbol fue en Hungría. ¿Cómo recuerdas ese fin de semana? Porque imagino que debió ser diferente, ¿no? Viendo cómo toda Europa estaba parada por el coronavirus y bueno, pues había un pequeño reducto de ligas entre las que se encontraba Hungría, que jugasteis a puerta cerrada, un poco extraño la sensación, ¿o no?
Sí, es extraño, porque vamos a ver, yo es una sensación que lamentablemente lo conocía, porque jugamos a puerta cerrada y el fútbol a puerta cerrada es muy complicado, sobre todo a nivel psicológico para el futbolista. Parece que es como si fuera un entreno más, ¿no? Y tiene que activarse y motivarse. Te digo lamentablemente que ya lo conocía porque, claro, yo fui entrenador de Hajduk Split y nos cerraron el campo, allí es bastante habitual, en dos partidos y tuvimos que jugar dos partidos a puerta cerrada y conocía la situación, ¿sabes? Entonces, claro, el fútbol es muy diferente cuando no hay espectadores. Y en la situación esta de la pandemia, claro, es muy diferente lo que ha pasado y lo que está pasando en Italia, Francia y España o Estados Unidos. Aquí, como hay menos índices, sí, la gente está muy concienciada. Aquí la gente es muy disciplinada y todo lo que le dicen lo hacen, pero queda como un poquitín lejos. Por eso que esa jornada que jugamos contra el Dios Yor, sábado, fue a puerta cerrada, pero se llevó bastante bien. Ahora vamos a ver cuando se reinicen los partidos, porque también van a ser todos a puerta cerrada.
Bueno, pues nos irá contando Joan, no le queda más.
Te seguiremos ahí, te echaremos una visual, Joan, sí, te mandaremos todos los ánimos que podamos. Y
a ver si el Ferencváros se comporta y no tampoco hay romerías.
Y, como
y un saludo a Víctor también, hombre.
Eso, y como en la vida, pues siempre hay gente que
vaya bichos que tenemos por el mundo, David Fer, ¿eh?
Buen país, Hungría, por cierto.
Muy bueno, Budapest es una ciudad maravillosa.
Preparando la entrevista con Joan, he estado viendo la ciudad. Y me imagino que como todos los sitios, cuando te ponen fotos en la guía, pues te ponen las fotos más bonitas. Pero jo, hay sitios súper bonitos en esa ciudad, ¿eh?
Es una ciudad espectacular, porque históricamente Budapest, si recuerdas el Imperio Austrohúngaro, en su época era una de las zonas más bonitas de Europa, donde han habido muchas construcciones y de esas construcciones pues todavía están en pie y existen. Yo recomiendo el venir a Budapest porque es una ciudad espectacular. Y con lo respecto al primer ministro, solo tengo que decir que Víctor Orbán es un primer ministro que en el tema del deporte ha trabajado y ha potenciado muchísimo el deporte. Fíjate, nosotros ahora en la competición, yo he vuelto a la liga después de mi periplo por Almería, por Polonia, con el Wisla, por Hajduk, y ahora me he encontrado con una liga diferente. La mayoría de los equipos, por no decir el 99% de los equipos, tiene campo nuevo, instalaciones espectaculares, potenciando el fútbol, quieren potenciar el deporte. O sea que en lo que respecta al deporte, Hungría es un país muy interesante.
Sí, ¿no? Lo que pasa es que luego al hombre pues que le hablas de democracia y le salen escaras, pero bueno, no pasa nada.
El tema político
mejor.
Es que no lo domino.
Ya me meto yo, que estoy a la distancia, a mí no puedo hacer nada.
Uno de los rivales de Joan Carrillo y del Fegervar es el Puskás Academia, que tiene unas instalaciones espectaculares, el Pancho Arena de ese pequeño pueblo que es Felsud. Y es un equipo que se ha hecho grande en muy poco tiempo, porque apenas tiene más de 10 años de vida, y este pueblo es el pueblo natal del presidente, bueno, del primer ministro Víctor Orbán.
Claro, es lo que... Si mejor, yo entiendo lo que dice Joan, y no solamente lo he hecho, sino que él está aterrizado y lo aplaudimos, y está muy bien el deporte, pero claro, luego a lo mejor habrá gente que diga, ¿y cómo se ha pagado esto? ¿Y quién lo ha hecho? ¿Y la empresa de quién era? ¿De mi primo? ¿De mi hermana? ¿Y quién la obra quién la ha metido? Las cosas que pasan a veces, que a veces los ladrillos se van poniendo.